Pues muchas gracias, vicepresidenta, y estamos a disposición de todos ustedes para aquellas cuestiones que deseen formular.
Sí, hola, bueno, dos cuestiones. Por un lado, si nos podían explicar qué ha ocurrido con el tema de los abonos de Renfe, si ha habido alguna persona que se ha visto afectada o si simplemente de ayer a hoy no ha habido ninguna persona que se haya quedado sin los descuentos, si ha habido algún tipo de problema de comunicación entre la Junta y la operadora. Y luego, por otro lado, dado que es el primer Consejo de Gobierno del año, no sé si el presidente de la Junta les ha marcado alguna serie de propósitos o tareas pendientes para estas semanas antes de la fecha de las próximas elecciones autonómicas.
Pues en primer lugar, saben ustedes que Castilla es la única comunidad autónoma de España que tiene un convenio de estas características con Renfe para un descuento específico de las personas empadronadas en nuestra comunidad autónoma que hagan viajes recurrentes en altas prestaciones. Es la única de las 17 comunidades autónomas y supone un descuento del 25%. El descuento que pone en marcha la Junta de Castilla es un descuento con vocación de continuidad. Como ustedes saben, se puso en marcha en su momento ya hace algunos años y tiene continuidad también para el futuro y para los próximos ejercicios. La comisión delegada del Gobierno de España el día 22 de diciembre aprueba sustanciales modificaciones en los bonos de transporte de Renfe y estas modificaciones se comunican a la Junta de Castilla y León el día 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena, que es cuando se nos comunica y cuando se da esa información y es el margen que se tiene por parte de Renfe para poner en marcha este servicio. Se tiene una comisión de seguimiento el día 30 de diciembre para poder encajar esta vocación de la Junta de Castilla y León de seguir financiando los descuentos de viajeros en nuestra comunidad autónoma de personas empadronadas en Castilla y León. En el caso del nuevo bono 1030 es con carácter inmediato porque desde el punto de vista del sistema tecnológico de reservas es muy similar al que venía operando actualmente. Es un bono que se ofrece en 10 días de transporte en el plazo de 30 días. Y las dos modalidades nuevas del nuevo bono pase vía es una modalidad que exige modificaciones informáticas y algunas adaptaciones. Lo que hemos hecho nosotros es dar garantías para que esta financiación del 25% se pueda mantener y además se mantenga con efectos desde el día 1 de enero de este año 2026. Para las personas que hubieran sacado su bono en el año 2025, sigue plenamente vigente para poderse utilizar en este año. Las personas que lo estén sacando el bono nuevo, el 1030, lo han podido sacar desde el día 1 de enero. Y en relación con estos nuevos bonos, el pase vía, en el momento en que estén estas adaptaciones que tiene que hacer Renfe, naturalmente también serán de aplicación, igual que el bono de Renfe, el 25% el descuento adicional por parte de la Junta de Castilla y León. Es la seguridad y la garantía que ofrecemos, es la aportación que hace la Junta de Castilla y León para que sea más viable y más favorable el transporte de viajeros dentro de nuestra propia comunidad autónoma, aquellos empadronados o aquellos que se destinan o se van a comunidades autónomas vecinas de una forma recurrente. Ah, la otra pregunta, perdón. ¿Qué nos ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León? Es un año ciertamente especial y, por tanto, no nos hace un planteamiento a este Gobierno para el conjunto de los 12 meses porque todos sabemos que nos enfrentaremos a unas elecciones. Lo que sí nos ha dicho es que, en todo caso, pensemos siempre en los intereses de Castilla y León, que es un año muy importante para nuestra comunidad autónoma y que sigamos dando la orientación principal a los objetivos que tenemos como Gobierno, la calidad en los servicios públicos, el crecimiento económico, el compromiso con el mundo rural y que estemos siempre atentos, como miembro del Gobierno de Castilla y León que somos, a los intereses y a las inquietudes y a las aspiraciones del conjunto de personas de nuestra comunidad autónoma, que son los verdaderos protagonistas del futuro de Castilla y León. Tenemos ahora una tarea por delante, que es de algunas semanas hasta que se celebren las elecciones y luego posteriormente hasta que se conforme el nuevo gobierno, pero tenemos que estar muy atentos siempre a los problemas e inquietudes de las personas de nuestra comunidad autónoma y dar respuesta a estos intereses, terminar aquella tarea que hayamos emprendido y, lógicamente, que nuestra comunidad esté en las mejores condiciones posibles para que el nuevo gobierno de nuestra comunidad autónoma, aquel que decidan los ciudadanos, pues pueda recibir una comunidad con un buen sistema sanitario, educativo, de servicios sociales, de dependencia, con una comunidad en crecimiento económico y con ambiciones para el futuro.
Sí, no sé si el presidente les ha avanzado algo sobre la convocatoria de las elecciones, si ha fijado en el Consejo de Gobierno una fecha en la que prevé convocarlas. Y sobre los abonos de Renfe, me gustaría que nos explicara cuál ha sido el problema, porque al final se habla de una adenda, no sé cuál ha sido el problema para que esto no se haya renovado.
Pues saben ustedes que el interés del presidente de la Junta de Castilla y León siempre ha sido agotar la legislatura, y esto ya es algo que se puede decir que es un compromiso que ha cumplido, y por tanto, como es natural, en este mes pues se fijará la fecha de las elecciones, que es lo que corresponde. Corresponde también al presidente de la Junta de Castilla y León su establecimiento y se les dará información a todos ustedes de ese momento, y el presidente estará a su disposición pues para cualquier aclaración sobre este aspecto. El objetivo era cumplir los 4 años de legislatura, pero no simplemente por alcanzar los 4 años inicialmente previstos, sino por cumplir un programa de gobierno que se había comprometido ante el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León y que nos permite presentar un balance de gestión de las cosas hechas durante este periodo y también de los retos y desafíos que tenemos por delante. Y naturalmente será el presidente, que es a quien compete, el que señalará el día preciso de las elecciones, pero ya les adelanto, lógicamente, que es cumplida esta legislatura, que es el objetivo que se había planteado. No podemos olvidar, en todo caso, que en el mes de febrero se cumplen ya los 4 años desde las elecciones de febrero del año 2022 y, por tanto, estamos en ese horizonte temporal. El tema de Renfe. Ha habido unos nuevos abonos. Estos nuevos bonos que ha puesto en marcha Renfe, saben ustedes por información de algunos usuarios, que en el sistema informático ha generado algunos problemas en toda España. Son básicamente 2 tipos de bonos. El tipo de bono 10-30, que es muy similar al que teníamos actualmente y no requiere ningún cambio de carácter específico, y con lo que ya teníamos se puede seguir funcionando, y de hecho se han venido sirviendo estos bonos desde el día 1 de enero con el descuento del 25% de la Junta de Castilla y León. Y hay un nuevo tipo de bono, que son descuentos variables en función del número de viajes, que ha causado en la APP de Renfe algunas incidencias que son, lógicamente, las que ustedes han conocido. Nosotros, con esto, en la parte que nos corresponde del descuento de la Junta de Castilla y León, pues le damos las garantías suficientes para que se pueda ofrecer el descuento del 25% con efectos retroactivos desde el día 1 de enero y, por tanto, que se pueda aplicar desde ya de Renfe, sin perjuicio de los ajustes en los aspectos tecnológicos que fueran precisos por parte de la operadora ferroviaria para que se ponga en marcha con todas las garantías este nuevo tipo de bonos.
Sí, sobre este mismo tema. Lo que pasa es que Renfe, en su comunicado, habla de que ayer la Junta envió una comunicación en la que hablaba de que no se aplicaba inmediatamente porque tendrían que firmar una adenda. Al menos eso he entendido yo. ¿Nos pueden explicar qué es lo que ponía esa comunicación para que Renfe hable de que esto no se va a poder aplicar hasta marzo y ustedes hoy aprueben un acuerdo en el que se dice que se aprueba de manera inmediata y con carácter retroactivo? Y sobre este mismo asunto, ¿cuál va a ser el mecanismo, para contárselo a los afectados, cuál va a ser el mecanismo por el cual alguien que ha realizado ya viajes en el pasado, pero que no ha podido hacerlo por los fallos de los que nos habla o por la no actualización de esto, cuál va a ser el mecanismo para que se les abone esas cantidades que les corresponderán a cada uno?
El 30 de diciembre se tuvo la reunión de seguimiento entre Renfe y la Junta de Castilla y León como consecuencia de esa comunicación de la víspera de Nochebuena. Es verdad que si se hubiera trabajado por parte de Renfe con un plazo mayor, pues seguramente hubiera habido más margen para todo lo que son las adaptaciones tecnológicas precisas para estos nuevos bonos. En ese día de esa reunión quedó clara que para el nuevo bono 10-30 valía todo lo que se había hecho hasta este momento y, por tanto, todas las aplicaciones y también todo lo que era el convenio que se había formalizado para el descuento de la Junta de Castilla y León aplicable al ser un bono de carácter general que se aplica en el momento de la compra. En el caso del nuevo bono, al tener este descuento variable, surge esta dificultad añadida, que es la que hemos descrito, que es posible que exija alguna modificación adicional, pero que hoy en el Consejo de Gobierno lo que ofrecemos son las garantías suficientes de las dotaciones económicas en el acuerdo para poder llevar a cabo esta deducción y, por tanto, para que Renfe, en la medida de sus posibilidades y del ritmo que pueda, dentro de los cambios informáticos que tiene que establecer y de carácter tecnológico, incluya, para el caso de las personas empadronadas en Castilla y León, la posibilidad de un descuento adicional del 25%. Nosotros nos gustaría que esto fuera inmediato y, naturalmente, si se hubiera trabajado con mucho más tiempo y no, sinceramente, en la última semana del año, pues seguramente pues estaría ya la posibilidad de que todo el sistema informático de venta de billetes por parte de Renfe contemplara esta posibilidad.
No, pero no le pregunto eso. Lo que le pregunto es qué ponía ayer la comunicación para que Renfe interprete que esto no se va a poder hacer hasta marzo. Es decir, no sé si en esa comunicación ustedes decían no se va a poder hacer hasta que no firmemos la adenda o si había algún margen a la interpretación para que Renfe no saliera.
Pues básicamente que lo que se reflejaba es que en la reunión del día 30 de diciembre existía consenso en que el convenio entre Renfe y la Junta de Castilla y León, por el cual la Junta de Castilla y León financia parte de estos viajes, es aplicable a un tipo de nuevos bonos, en concreto al bono 10-30, pero exigiría, en su caso, alguna adenda específica para el nuevo bono que se llama Pase Vía. Esto queda resuelto con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de hoy, donde se garantiza esta dotación presupuestaria sin perjuicio de los aspectos jurídicos y tecnológicos que tuvieran que hacerse en los próximos días y además se garantiza con efectos retroactivos desde el día 1 de enero.
Y en esa comunicación de ayer ya les decían que iban a aprobar hoy, que esto quedaba resuelto hoy, o no les informaban de eso, porque si no puede ser la cuestión de que ayer se generara esta situación.
Esto se lo tienen que preguntar al que hizo la nota, y nosotros teníamos queríamos, ¿no?
No, pero sí le pregunto a ustedes si en esa incomunicación figuraba que hoy iban a aprobar esto o no. Y si puede contestar a lo que le planteaba antes del resarcimiento de las cantidades, ¿cómo se va a hacer?
Naturalmente, al nivel de directores generales no se suele informar de los acuerdos de los consejos de gobierno del día siguiente sin haberse celebrado la sesión del órgano colegiado, pero sí que a nivel técnico se reiteró claramente la voluntad de la Junta de Castilla y León de seguir colaborando en la financiación de este programa, que somos la única administración pública de España que lo hace. Es que es muy importante señalar este aspecto. La novedad que surge es la existencia de dos nuevos bonos que no existían anteriormente. Si no, el procedimiento hubiera funcionado como hasta ahora. Quien pone estos bonos no es la Junta de Castilla y León, es Renfe. Quien aprueba los bonos el 22 de diciembre es la Comisión Delegada del Gobierno. Quien comunica la existencia de los bonos la víspera de Nochebuena es el propio Renfe. Y cuando se celebra la reunión es el día 30 de diciembre, donde hay que examinar las consecuencias de esos bonos y donde por parte de Renfe se explica el contenido de los mismos. En este tiempo hemos podido garantizar desde el día 1 de enero la cofinanciación de la parte que corresponde a la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el convenio del bono 10-30, y se ha asegurado la financiación de los nuevos bonos, estén o no estén en la necesidad de los cambios tecnológicos que Renfe tenga que introducir en el futuro muy inmediato.
Entonces, sí, es de lo mismo. Para que me quede claro, nos quede claro, vamos, el pase vía está financiado, garantizada la financiación del 25% a 1 de enero, o sea, desde el 1 de enero, con carácter retroactivo. Vale.
Sí. ¿Cómo se lleva esa acción?
Pues nosotros, lógicamente, buscaremos o nos gustaría que el sistema fuera parecido y comparable como hasta ahora, facilitando lo más posible al usuario, pensando siempre al usuario. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Pues directamente al pagar el billete y en taquilla se producía el descuento correspondiente a la Junta de Castilla y León. Nunca hemos querido nosotros que tenga que ser luego el propio usuario que tenga que pedir la ayuda de la Junta de Castilla y León, pero esto corresponde en la medida que haya esas adaptaciones informáticos. Insisto, es que estamos hablando de una decisión de la Comisión Delegada del Gobierno de España que se comunica a Renfe el día 22 de diciembre y que Renfe luego comunica a la Junta de Castilla y León la víspera de Nochebuena, el día 23 de diciembre, y que la reunión de la Comisión de Seguimiento para explicar los nuevos bonos se produce el día 30 de diciembre. El día 1 de enero nosotros ya hemos garantizado plenamente la financiación correspondiente a la mitad de esos bonos, el bono 1.10, y hoy lo que hacemos con el acuerdo del Consejo de Gobierno es garantizar la financiación del que tiene ese carácter de variable, que es la novedad, porque hasta ahora lo que teníamos simplemente es un bono con un precio, en taquilla se pagaba ese volumen y había un descuento. La novedad de este nuevo bono pasevía es la existencia de esta variabilidad del precio en función del número de viajes, lo que exige naturalmente pues aspectos tecnológicos que tiene que llevar a cabo Renfe en toda España, con el añadido en Castilla y León de tener que aplicar un descuento adicional de un 25% que la Junta de Castilla y León con este acuerdo ya asegura su financiación para que jurídica y técnicamente se pueda llevar a cabo en los términos que puedan corresponder.
Entonces, portavoz, ahora en la APP ya se puede aplicar ese descuento, la gente se mete y está.
Es que la APP no la crea la Junta de Castilla y León. Esta es la dificultad que existe. Quien tiene que gestionar la APP es el operador ferroviario, en este caso Renfe. Nosotros hemos dado la garantía y la seguridad de que nosotros lo que hacemos es financiar el descuento del 25% para las personas residentes en Castilla y León.
¿Y esa sabemos si está o no saben desde la Junta si ya está?
Para el 10-30 sí lo está, porque esto era muy inmediato, porque era un sistema comparable a los anteriores con alguna pequeña modificación. Para el nuevo, naturalmente, Renfe tiene que hacer las modificaciones que corresponden para toda España, no solamente para Castilla y León, pero en Castilla y León con el añadido de que frente a cualquier otra comunidad autónoma que hay un descuento adicional del 25%. Exige algunas adaptaciones. Esto, quien mejor lo puede explicar es Renfe, si ya venía trabajando desde antes del día 22 en ese sentido, si se está ya operativo. Hay algunos usuarios que han comentado en los medios de comunicación que era más accesible a través de Internet que a través de la APP. En fin, son cuestiones que el operador ferroviario es el que vende el billete. Nosotros lo que hacemos es una aportación económica facilitando al usuario un descuento en el caso de su residencia en Castilla y León.
Lo que no me queda claro es, para los que ya han utilizado viajes y no se les ha podido aplicar ese descuento, entiendo, o se les ha aplicado por parte de Renfe y ustedes luego qué hacen con esto es decirle a Renfe, ya liquidaremos. Es por llegar a entenderlo y por transmitirlo.
Hay personas
a los
que
usuarios
han utilizado viajes con cargo a bonos adquiridos en el mes de diciembre del año pasado, y eso lógicamente se compró con el precio del descuento ya establecido. Como esos bonos han desaparecido del mercado, si hubiera habido algunas circunstancias, esas características, y durante el tiempo en que Renfe puede asegurar todos los sistemas informáticos que corresponden al operador ferroviario, pues la Junta de Castilla y León establece los mecanismos de reembolso que pudieran ser pertinentes si es que hay algún caso en el que esto pudiera haber ocurrido en el caso de algún usuario.
Hola, buenas. Sobre otra cuestión. Me gustaría preguntar si se va a cesar al director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, ya que, como ayer se nos remitió a los medios de comunicación, una asociación afirma que hay incompatibilidades, ya que forma parte de una sociedad. Él mismo sí que ha defendido que tiene una justificación, pero según el Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Castilla y León, en su artículo 6.2, recoge que, bueno, en resumen, que cualquier alto cargo ejercerá sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, siendo incompatible su desempeño con cualquier otra actividad profesional, mercantil, industrial o laboral, o cargo de representación. Este director general achacaba que era un administrador solidario, y esto es, a todas luces, un cargo de representación. Por tanto, bueno, creo que sí que se está produciendo esa incompatibilidad. No sé si la Junta de Castilla y León va a iniciar una investigación para tratar de establecer si es real o no y si se va a proceder al cese.
Gracias. Como usted ha dicho, él ha dado explicaciones y me remito a esa información donde él señala también que esa actividad no existía y la sociedad no tenía actividad en este ámbito.
Sí. Aunque no tenga actividad, sigue figurando parte y sigue siendo o ejerciendo este cargo de administración. Por tanto, ahí está la cuestión, ¿no? Si la Junta va a ejecutar este apartado del artículo y si ya ha comenzado en una investigación para aclararlo.
Pues como le digo, le ha dado explicaciones y esas explicaciones es a las que hay que remitirse.
Sobre esto mismo, entiendo lo que nos dice, ayer nos lo remitieron por parte de la consejería, las comunicaciones, lo que no el director general lo que dice es que actualmente no tiene actividad esa empresa. Lo que sí querríamos saber es si esa empresa sí que ha habido un momento en el que haya habido actividad y él figurara como director general y como administrador solidario de esa empresa. ¿Tienen la constancia de que en algún momento sí que ha podido coincidir esas duplicidades?
Pues me remito a esa información que es la que se les remitió a ustedes y que ustedes disponen.
Entiendo que la dan por buena y que es algo que se ajusta.
La Administración tiene sus propios mecanismos. Saben que hay una ley específica en esta materia que regula el estatuto de los altos cargos. Si hubiera alguna iniciativa en ese sentido, pues naturalmente se tramitaría en los términos que establece la ley.
Sí, portavoz. Hemos conocido hace unos minutos que en la reunión del presidente del Gobierno y el líder de RC se ha adoptado un acuerdo en materia de financiación que ya se había más o menos conocido. Es en relación al principio de ordinalidad en el reparto de los recursos. En el pasado se habían mostrado críticos con que se aceptara esta condición. Ante el acuerdo que se ha comunicado hoy, no sé si la Junta se plantea algún tipo de decisión o lo van a terminar aceptando.
Pues nosotros somos partidarios, como hemos dicho siempre, de la igualdad entre todos los españoles y este acuerdo y lo que hemos conocido rompe claramente esa igualdad entre todos los españoles en materia de financiación. Nosotros partimos de una idea básica, los ciudadanos pagan impuestos en función de su capacidad contributiva y reciben servicios en función de sus necesidades. Este acuerdo es claramente contrario a ese principio básico de igualdad, lo que supone, en definitiva, que el presidente del Gobierno y el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña han llegado a un acuerdo que consiste en la compra de apoyos para que el presidente siga siendo presidente con cargo a los recursos de todos los españoles y con un grave perjuicio para los intereses de Castilla y León. Nosotros no estamos de acuerdo para nada con esa compra de apoyos, no estamos de acuerdo con la financiación autonómica que también afecta a Castilla y León, se negocie solo con los partidos separatistas. Siempre hemos dicho que lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos. No es normal que nos tengamos que enterar a través de una reunión que se tiene entre el presidente del Gobierno y un partido separatista de cuáles son los acuerdos en materia de financiación autonómica que luego quiere que se aplique y se extienda al resto. Y contestando a su pregunta, nos oponemos radicalmente a cualquier acuerdo que genere desigualdad como este del que estamos hablando. Utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición, incluso acudir a la vía del Tribunal Constitucional. Naturalmente, para ir ante un Tribunal de Justicia hace falta la existencia al menos de un acto administrativo, no simplemente una reunión, no solamente un anuncio de compromisos, sino un documento formal con valor jurídico sobre el cual presentar un recurso, pero nosotros estamos claramente en la defensa de los intereses de Castilla y León. Vamos a defender estos intereses y está muy claro que este tipo de acuerdos perjudica muy claramente a Castilla y León, rompe la igualdad, supone negociar la financiación autonómica a espaldas de las comunidades autónomas sin contar con las comunidades autónomas y solo acordando con un partido separatista y supone, en definitiva, la compra con los recursos de todos los españoles de la estancia del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa.
Esto supondría, de algún modo, que ya no sería posible ningún tipo de acuerdo en materia de financiación, ¿no?, si se mantiene esta condición, entiendo.
Bueno, si lo que quieren es decirnos que lo que se ha pactado con el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña es lo que luego se quiere extrapolar o aplicar al resto de comunidades autónomas, no sé qué tipo de acuerdo es ese. Acuerdo supone acercar la voluntad de dos partes, no una imposición. Es que esto lo hemos visto ya. En el principio de este año se nos convocó un Consejo de Política Fiscal y Financiera y con carácter previo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue Oriol Junqueras el que nos dijo el contenido de aquella condonación de la deuda separatista. Hoy ocurre algo parecido. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda nos dice que en el mes de enero va a enviar a las comunidades autónomas el contenido de su propuesta de nuevo modelo de financiación y es el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, quien nos dice cuál es el contenido de ese modelo de financiación que va a defender el Gobierno y que va a plantear al conjunto de las comunidades autónomas, que puede ser muy bueno para los partidos separatistas, pero es muy malo para España en su conjunto y es muy negativo para Castilla y León en particular. Nosotros vamos a defender los intereses de las personas de Castilla y León, vamos a recurrir donde sea necesario, incluso, por tanto, ante el Tribunal Constitucional, por lo que estamos viendo, por las consecuencias que tiene. Hay que tener en cuenta que esta es una negociación que, para más detalle, ni siquiera se hace con una comunidad autónoma y se quiere extrapolar al resto. Es que se está haciendo con el secretario general de un partido separatista, que además, y ya no es noticia, está condenado por el Tribunal Supremo e indultado por el propio Gobierno y con él se acuerda lo que afecta a todos los españoles sin hablar con el conjunto de los españoles. Es que lo que estamos pidiendo no nos parece nada excepcional. Nosotros pedimos un principio básico, que es que lo que afecta a todos se negocie entre todos. Y el presidente del Gobierno no le interesa la opinión de la gente de Castilla y León, solo le interesa los 7 votos que tienen esos partidos en el Congreso de los Diputados y que pueden alargar un poco más la existencia de ese Gobierno. No se trata de mejorar la vida de la gente, no se trata de poner en marcha nuevas iniciativas, se trata simplemente de comprar esos votos y comprar las voluntades de los partidos separatistas sobre la base de ceder ante sus demandas y hacia sus intereses, que son los que ustedes ya conocen.
¿Más preguntas? Si no hay más preguntas en este momento en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial, que hoy iniciamos en Soria, con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy voy a preguntar por el Aeroparque Tecnológico Industrial de Soria. Ayer un compañero de Diario Heraldo publicó que el Gobierno ha remitido el expediente de las obras de ampliación del aeródromo a la Junta para que pueda continuar su tramitación, porque según el Gobierno es la Junta quien tiene competencia para autorizar o no las obras. No sé si nos puede explicar qué sucede, si han recibido el expediente, qué pasos se van a seguir ahora. Muchas gracias.
Por lo que hemos visto en la noticia, que es la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria, lo que dice es que esta competencia es desde las comunidades autónomas y en el caso de Castilla y León desde la última reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, que es del año 2007. Lo que quiere decir es que esta es una competencia que hemos asumido, dice el Gobierno, desde el año 2007 y no lo sabíamos hasta el año 2026 en que nos lo ha comunicado en el día de hoy. Cualquier competencia ha exigido un acuerdo en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, una valoración de los fondos, una valoración de los medios materiales y humanos, una transferencia de estos recursos. Esto no se ha producido y esto es como decir que éramos competentes en materia de justicia, aunque no se haya reunido la Comisión Mixta de Transferencias. Nosotros no nos negamos a asumir esas competencias siempre y cuando, lógicamente, como hemos dicho siempre, estén suficientemente valoradas y se nos transfieran los recursos humanos y materiales correspondientes para esta finalidad. Entre tanto, quien es competente y es quien tiene que llevarlo a cabo y lo pedimos que lo haga con la máxima agilidad posible.
En León tenemos a Elizabeth Alba. Elizabeth, buenos días. ¿Y León?
Hola, buenos días a todos. Yo quería que el portavoz nos hiciese una valoración porque nos acaba de anunciar que la Junta duplica los helicópteros medicalizados de Protección Civil, pero en cambio los rescates se multiplican por 5 y casi el 60% son rescates en montaña. No sé si consideran que es una dotación suficiente multiplicar por 2 los servicios en cuanto a las necesidades que parece ser que tiene la comunidad y si va valoran seguir ampliando y no sé en qué partes, si hay una provincia que tiene más rescates que otra o por dónde tendría que ir la ampliación. Gracias.
Sí, gracias a usted. En el año que más fueron 188 rescates y el último año 145, se supone aproximadamente un rescate cada 2 días y tenemos 2 helicópteros medicalizados de Protección Civil, de emergencias para esta finalidad. Hoy por hoy entendemos que son suficientes, pero naturalmente siempre estamos abiertos a mejorar. Si viéramos una excesiva coincidencia en el tiempo de la misma necesidad de los rescates, pues hubiera necesidad de poner más medios en servicio. Pero es verdad que el incremento de los rescates hace necesario poner en marcha más recursos, es lo que hemos hecho hoy duplicándolo, pero también es cierto que si lo ponemos en el contexto estamos hablando de aproximadamente un rescate cada 2 días y teniendo 2 helicópteros de estas características hoy por hoy serían medios suficientes sin descartar que en función de la evolución de estos datos pues los podamos ampliar en un futuro inmediato.
Creo que Efe, ¿no?
Sí, relacionado con esto que se me había quedado ahí en el tintero antes. No sé si nos pueden explicar, por puro desconocimiento. Entiendo que el otro contrato, el otro helicóptero que funciona ya, tiene el mismo contrato, un contrato similar que se renueva año a año, o es un helicóptero en propiedad, o no sé cómo es el sistema. Y también, haciendo una búsqueda rápida aquí por internet del coste que puede tener una aeronave de estas características, hablan pues eso, imagino que la horquilla y dependerá del modelo, etcétera, pero entre 3-8 millones. No sé si está estudiado, si es más operativo alquilarlos o alquilar este servicio o sería factible adquirirlos.
Yo creo que en carácter general la mayor parte de las comunidades autónomas lo que hacemos es comprar el servicio completo. No se trata solo de comprar un helicóptero. Es que el mantenimiento del helicóptero también es caro. Cada cierto tiempo es necesario renovar todas las piezas con carácter íntegro y además hay que tener pues a disposición los pilotos y los medios técnicos y humanos suficientes para hacerlo operativo. Este visión integral, este paquete completo del servicio es el más práctico, es el que se lleva a cabo en toda España. Nosotros, como Junta de Castilla y León, tenemos helicópteros en 3 ámbitos. En el ámbito de la protección civil, en el ámbito sanitario y en el ámbito de la extinción de incendios. Y operamos con modelos comparables en todos ellos, donde el servicio se ofrece de una forma integral.
¿El otro contrato es similar?
Sí, sí. No creo que se renueve todos los años, porque suelen ser contratos que tienen un carácter plurianual, una vigencia de más de un año.
¿Y el hecho de que sea por un año?
Es por un año solo, no lo sé exactamente el otro, ¿eh? Este es solo por un año. Sí, durante los próximos 12 meses, sí, porque se pone en marcha el servicio y, lógicamente, cuando es la primera que se pone en marcha, muchas veces es oportuno este carácter anual antes de darle alguna fijeza temporal más larga en función de sus características, condiciones, evolución, necesidades, de la propia operatividad del primer ejercicio también se tienen consecuencias y conclusiones que ayudan a mejorar el servicio.
¿Alguna cuestión más? Pues terminamos aquí. Gracias.
Pues gracias a todos ustedes.